Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy 25 de abril, cuarto domingo de Pascua. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que nuestro obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, no vivimos tiempos fáciles, no, pero hay algo que nos llena de alegría y esperanza. Cristo, el buen pastor que dio la vida por su rebaño, ha resucitado y sigue cuidando a su pueblo. Y lo hace a través de personas que han escuchado su llamada y han consagrado su vida a compartir las dificultades de sus semejantes, a conocerlos y amarlos, a vivir cerca de ellos para orientar y sostener su caminar, para levantarlos al caer. El buen pastor no abandona su rebaño, le regala la vocación a la vida consagrada y al ministerio sacerdotal. Se trata de un regalo que llena de sentido la vida de los llamados. No en vano ocupan el primer lugar en el ranking de los que, si volvieran a nacer, desearían ser lo mismo que han sido en su vida pasada. Pero además, es un regalo espléndido también para aquellos a los que son enviados. ¿Cómo los echan de menos los que se ven privados de su presencia y ayuda? Desgraciadamente, en las últimas décadas, en el mundo occidental han caído en picado el número de estas vocaciones, lo que ha aportado a los creyentes preocupación y desesperanza. Son muchas las razones que se vienen aduciendo: disminución de la natalidad, falta de testimonio de vida de los consagrados, falta de fe, indecisión de los jóvenes. En su exhortación Cristo Vive, el Papa Francisco afirma que algunos jóvenes quisieran seguir siendo niños, aplazando las decisiones justamente en la edad de decidirse ante el futuro. En realidad, sigue diciendo, no deberían tener miedo a apostar y cometer errores, sino a vivir paralizados. Ahora bien, es claro que nadie desea los errores juveniles, por eso es importante orientarles en el discernimiento, y a esto nos invita también el Papa. Para discernir la propia vocación, es necesario hacerse varias preguntas que no deben estar tanto dirigidas a las inclinaciones y gustos de uno mismo como al modo de relacionarse con los demás. Es un hecho que la mayoría de los jóvenes, cuando se encuentran en el cruce de caminos o de vías, cuando se trata de elegir su futuro, lo que se preguntan es qué les gusta más o qué les asegura más su futuro desde el punto de vista laboral y económico. Muchos también se enredan en el mismo círculo egocéntrico preguntándose quiénes son. El Papa propone cambiar el sentido de la pregunta para formularla así: ¿para quién soy? Esta pregunta sirve de lema para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas que se celebra el cuarto domingo de Pascua. Al lema lo acompaña la imagen de un cruce de vías que destaca la necesidad de descubrir la propia vocación. Al fondo se vislumbra una cruz situada sobre la bola del mundo. Cuando el maquinista llega a un cruce de este tipo, elige la vía que le llevará a feliz puerto, aquella que tiene el semáforo en verde. El cristiano ha de elegir aquella que lleva a Cristo y a los demás. Ya San Agustín afirmaba: «Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Pero además, el corazón de Cristo, el buen pastor, nos remite inmediatamente a los hermanos necesitados de cuidados. A ellos quiere que se entreguen los que él llama. Queridos jóvenes, os invito a haceros la pregunta correcta, a no tener miedo a decidiros y a entregaros a Dios y a los hermanos. La misión llenará vuestra vida. Además, no estáis solos. La comunidad cristiana os acompaña con su consejo, oración y ayuda. Que el Señor os bendiga.
Escuchábamos las palabras que nuestro obispo don Jesús Fernández nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación escuchamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón.
La liturgia en este cuarto domingo de Pascua y en los tres ciclos nos ofrece, para seguir empapándonos de la vida del Señor resucitado, la alegoría del buen pastor, de honda raigambre en la tradición judeocristiana del Antiguo Testamento. Hasta ahora, para compartir nuestra experiencia de encuentro con el resucitado, nos hemos apoyado en signos: las apariciones, las llagas en las manos, pies y costado, la tumba vacía. Aquí tendríamos que añadir los siete signos sobre los que se estructura la primera gran parte del Evangelio de Juan: el vino nuevo de la boda, la sanación del hijo del oficial y del paralítico de Betesda, el pan multiplicado, la zozobra sobre las aguas del lago, la luz recuperada del ciego de nacimiento y la vida recuperada de Lázaro. Para profundizar en el significado de estos signos, el evangelista los acompaña de discursos y diatribas o discusiones. La alegoría del buen pastor se enmarca en una de esas diatribas, la que acompaña al sexto signo, el del ciego de nacimiento, que ha sido expuesto y expulsado de la sinagoga. Jesús, en primer lugar, acusa a los fariseos de ceguera culpable, porque diciendo que ven, siguen viviendo en pecado. En segundo lugar, los acusa a ellos de ser falsos pastores, pastores asalariados, a los que le importa muy poco las ovejas. Son ladrones y salteadores. Por contraposición, él se presenta como el buen pastor, el auténtico, kalos en griego, y no agathos, bondadoso. Y se presenta también como la puerta de acceso al redil para todas las ovejas. Él es el que da la vida por las ovejas. El pastoreo, el ministerio, es entrega sin condiciones al servicio de la comunidad. El resucitado es a la vez cordero que quita el pecado del mundo y pastor que genera vida para sus ovejas, entregando la suya propia.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana. El próximo martes, 27 de abril, celebramos a San Valerio Monje, y este mismo día por la tarde tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos a las 6 de la tarde en el Obispado de Astorga. El jueves 29 la reunión será del Consejo Episcopal, pero por la mañana en el Obispado también. El viernes 30 de abril se celebrará una reunión de pastoral juvenil de la provincia eclesiástica con el señor obispo a las 12 de la mañana en Astorga. Y recordamos que el sábado 1 de mayo tendrá lugar una Eucaristía presidida por don Jesús Fernández a las 7 de la tarde para inaugurar las obras en la iglesia de Grijalva, en nuestra zona de Zamora. Ya para la próxima semana, ya para el 5 de mayo, les adelantamos que tendrá lugar una reunión de obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo. En esta ocasión la anfitriona será nuestra diócesis, será en Astorga, a partir de las 10:30 de la mañana. Y tenemos dos muy buenas noticias para esta semana. Es la reapertura tanto de la catedral como del Palacio de Gaudí. El reinicio de la visita cultural a la catedral comenzaba este viernes 23 de abril. Se abría al público, como decimos, a la visita cultural después de más de 5 meses cerrado al público. Queremos recordar que todas las visitas se realizarán con las medidas de seguridad ya incorporadas, como es la posibilidad de utilizar los propios dispositivos móviles para escuchar las audioguías en QR, la señalización del itinerario, el control de acceso, control del cumplimiento de la distancia de seguridad, el uso obligatorio de mascarilla y todas las demás medidas sanitarias actualmente vigentes. Les queremos recordar el horario, que es temporal y que es el siguiente: los viernes y sábados de 11 a 2 de la tarde y por la tarde, de 11 a 2 de la, sí, de la tarde, y de 4 a 7, y los domingos de 1 a 6 de la tarde. Este horario, como decimos, puede ser modificado cuando los actos litúrgicos en la catedral lo requieran. Y respecto al Palacio de Gaudí, esa apertura será el próximo 1 de mayo. Abrirá de momento, como decimos provisionalmente, de jueves a domingo todas las semanas en horario de mañana y tarde. Cerró de forma temporal, como decimos, a finales del año pasado, debido a esta situación sanitaria que estamos viviendo y a las restricciones de movilidad. Y con motivo de esta reapertura y a la espera de nuevas indicaciones, el Palacio abrirá todas las semanas, como decimos, de jueves a domingo, de 11 a 2 de la tarde y de 4 a 7, los jueves y viernes. y de 4 a 8 los sábados y los domingos. Nos recuerdan desde el Palacio de Gaudí que las entradas pueden adquirirse ya en la página web oficial del monumento www.palaciodegaudí.es. También se recomienda el pago con tarjeta cuando se adquieran las entradas de forma presencial. Se recuerda pues que se respetarán todas las medidas para garantizar la seguridad sanitaria durante las visitas, así como será obligatorio el uso de mascarilla, de gel para las manos que tendrán a disposición pues todos los visitantes. Y cambiamos ahora de tema, hablamos de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, que en la que nos hacía referencia nuestro obispo en las palabras que nos dirigía esta semana, que celebramos hoy, 25 de abril. Aprovechamos pues para mandar un saludo a Lorena en su cumpleaños y a todos los Marcos que hoy celebran su santo. Esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas lleva en esta ocasión el lema ¿Para quién soy yo? El Santo Padre nos recuerda por escrito, con el mensaje que ha dirigido, que Dios ve el corazón y en San José reconoció un corazón de padre capaz de dar y generar vida en lo cotidiano. Las vocaciones tienden a esto, a generar y regenerar la vida cada día. El Papa Francisco hace hincapié en que San José nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación, que recordábamos ya en el programa anterior, que son la primera, sueño. Todos en la vida sueñan con realizarse, y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas altas, antes que objetivos efímeros. La segunda de ellas, que marca ese itinerario de San José, es la de vocación. Dentro de su vocación es servicio. Se desprende de los evangelios que vivió enteramente por los demás y nunca para sí mismo. Y el tercer aspecto que atraviesa la vida de San José y la vocación cristiana, marcado también en el ritmo de lo cotidiano, es la fidelidad. José es el hombre justo que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus planes. Los obispos, por su parte, pues quieren visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. Lo recordamos, hoy oramos y también todas las personas que puedan aportar su granito de arena por las vocaciones y las vocaciones nativas tan importantes también para nuestra diócesis. No podemos olvidarnos de ellas. Y destacamos un domingo más esos textos para la reflexión, la catequesis, la predicación y la oración, elaborados bajo la coordinación de la Delegación de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos de nuestra diócesis, realizados por expertos que tienen a su disposición tanto en las parroquias como en la página web www.diocesisastorga.es con motivo de la beatificación de las mártires laicas de Astorga, que provisionalmente será el próximo 29 de mayo. Esperemos que sí, que se pueda producir este acontecimiento histórico para nuestra diócesis de Astorga, de gran profundidad espiritual, con motivo de esta beatificación de las venerables siervas de Dios, María Pilar Gullón Iturriaga, Olga Pérez Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco, enfermeras laicas mártires de Astorga, asesinadas en 1936 en Pola de Somiedo. Como decimos, nos queda poco más de un mes de que sean proclamadas beatas y por ello es tiempo propicio para intensificar entre los diocesanos y las instituciones religiosas y civiles pues la difusión de la vida ejemplar, la actividad solidaria y la entrega martirial de estas tres mujeres, tal y como nos recuerda nuestro obispo don Jesús en una carta dirigida a todos los sacerdotes y que se extiende pues a los religiosos y a todos los laicos. El prelado asturicense nos recuerda que el objetivo primordial que siempre ha guiado la organización de todo lo relativo a la beatificación es promover en la Iglesia particular de Astorga y fuera de ella el conocimiento de la vida y el ejemplo de las tres mártires e impulsar la preparación espiritual de los fieles, de las comunidades de vida consagrada y de los sacerdotes. Dichos materiales pues son varios. Uno de ellos es una carta pastoral del obispo de Astorga, una geografía con el relato martirial de las tres siervas de Dios realizado pues, por la postuladora de la causa, María Victoria, una reflexión teológica sobre el martirio, dos catequesis, una para niños y otra para adolescentes, jóvenes y adultos, varias reflexiones útiles para la oración y la homilía y una celebración litúrgica en torno a la entrega de las tres mártires. Así que desde aquí les recordamos que tienen a su disposición estos textos muy completos para la reflexión, la catequesis, la predicación y la oración con motivo de la beatificación de las mártires laicas de Astorga. Y con toda la actualidad de nuestra diócesis, nos despedimos hasta el próximo domingo 2 de mayo. Hasta entonces, que sean felices.